miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el programa de hoy queremos continuar respondiendo las preguntas que nos hacen ustedes aquí. La semana pasada estuvimos respondiendo estas preguntas con el pastor Sujel Michelén y solo pudimos responder dos preguntas. ¿Qué cosa, Sujel?
Dos preguntas.
No lo puedo creer. Hablamos de tu testimonio. Y hablamos de la predicación expositiva y la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Qué te parece?
Que se quedaron muchas cosas en el tintero.
Bueno, yo espero que podamos contestar unas cuantas más hoy. ¿Qué te parece?
Ahora, fue culpa mía de que yo me extendí
más de la cuenta. Fue culpa tuya, que tú te extendiste más de la cuenta, pero no hay problema.
Voy a ser más telegráfico, entonces.
No, lo sufrimos así. Eso no es inconveniente. Sujel, muchas personas tienen una confusión, muchos creyentes, entre la relación del trabajo y la iglesia, y consideran que solamente el trabajo que uno hace en la obra del Señor en la iglesia es el trabajo que debe hacerse. ¿Qué tú le dirías a esas personas?
Mira, a veces olvidamos que antes de la gran comisión que encontramos en Mateo 28, nosotros tenemos el gran mandamiento cultural de Génesis 1, 26 al 28, que sigue vigente. ¿Cuál es ese mandamiento? Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para enseñorearse sobre la tierra, sobre los animales de la tierra, para sojuzgar la tierra. O sea, en otras palabras, el hombre está llamado a cultivar la tierra que Dios le dio, sacar el beneficio que Dios puso allí en la tierra. Entonces, en ese sentido, el trabajo del hombre es parte, una parte integral del mandato cultural. Sí. Dios creó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén para que lo labrara, ahí está el trabajo, y para que lo guardara. Eso vino antes del pecado, o sea, el trabajo no es parte de la maldición de Dios. El trabajo es una parte inherente del llamado de Dios al ser humano como criatura creada a la imagen de Dios. Y nosotros vemos a través de toda la escritura que se habla acerca de la importancia de la responsabilidad en el trabajo. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, Pablo le habla a siervos, o sea, esclavos de la época, que en ese tiempo constituían una, probablemente la mayor parte de la población en el Imperio Romano, uh-huh, y que hacían todo tipo de trabajo, todo tipo de trabajo. No es el concepto de esclavitud que nosotros tenemos hoy cuando leemos La cabaña del tío Tom o algo así. Era una esclavitud en el sentido de que estas personas no eran libres, pero hacían todo tipo de trabajo, manuales, hasta construían cosas, cuidaban niños, limpiaban la casa. ¿Y qué le dice Pablo a esos siervos? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y ahora escucha, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando un empleado cristiano se levanta por la mañana y se dirige a su trabajo, él tiene que recordar, yo no le estoy sirviendo al jefe de mi compañía para recibir un sueldo a final de mes. Yo estoy sirviendo a Cristo con los talentos, las oportunidades, las circunstancias en las que el Señor me ha colocado. De hecho, en 1 Timoteo 6, Pablo le dice a los siervos, si tú tienes un amo cristiano, no le sirvas mediocremente porque es un creyente tu jefe. Sírvele todavía mejor porque es un hermano en Cristo. Entonces, en ese sentido, no, el trabajo es parte del llamado de Dios para con nosotros. Hay personas a las que el Señor le da el llamado, la vocación particular de servirle como pastor, como predicador de la palabra. Pero eso es un llamado, una vocación particular que Dios le da a algunos. Todos los cristianos tenemos que glorificar a Dios en la vocación que Él nos dio.
¿Y de dónde vino esa confusión, Sujel?
Mira, eso tiene una larga data de cómo se confundió esto en la iglesia evangélica, pero yo creo que probablemente el origen de todo esto comenzó en la Edad Media, cuando, debido a la filosofía platónica, que lamentablemente tuvo un impacto en la iglesia en esos primeros años, las personas llegaron a pensar que había una dicotomía entre lo secular y lo sagrado, en vez de ver el mundo creado por Dios como el escenario en el que Dios se glorifica, el escenario en el que yo debo ser santo, el escenario en el que yo debo desarrollarme como ser humano con los dones y talentos que Dios me dio. Entonces, esa dicotomía llevó a mucha gente a pensar que los que estaban en el clero, o sea, los sacerdotes, ya el catolicismo romano se había comenzado a desarrollar, los que le servían a Dios de esa manera eran las personas que estaban haciendo un trabajo digno. Pero todo el resto eran como ciudadanos de segunda categoría en el reino de Dios, y eso realmente hizo mucho daño, porque creó una dicotomía antibíblica entre lo secular y lo sagrado. Y nosotros debemos entender que si yo fui comprado por precio, todo lo que yo hago es sagrado a los ojos del Señor, y debo manejar mi vida con esa conciencia.
¿La reforma protestante fue que trajo esa verdad de nuevo sobre la palestra?
Así como los reformadores volvieron a hacer brillar, porque no es que nunca murió el Evangelio, gracias al Señor, pero volvieron a hacer brillar de debajo de los escombros de todo ese sacramentalismo del catolicismo romano el Evangelio, y eso hizo que el norte de Europa progresara tanto, porque esos creyentes y aún la sociedad en general volvieron a entender que el trabajo que tú haces debes hacerlo, como dice Colosenses 3, a Cristo el Señor servís. Debes hacerlo para la gloria de Dios, para el honor de Dios, para reflejar los talentos que Dios nos dio, que en cierto modo, o sin él, en cierto modo, en realidad, son destellos de la imagen de Dios en mí. Eduardo, Dios es el Padre original, nosotros somos como padres la copia. Dios es el ingeniero original, el arquitecto y constructor de la Nueva Jerusalén. Sí. Dios es el médico original, Dios es el abogado original, Dios es el original, nosotros somos la copia. Y al hacer las cosas que hacemos con excelencia, nosotros estamos reflejando algo de la gloria de Dios.
Amén, amén. Alguien nos pregunta, Sujel, ¿qué opinas sobre los jóvenes cristianos estudiando en universidades seculares? ¿Tú crees que eso son oportunidades para ellos o riesgos para su fe?
Las dos cosas.
Ay, qué bueno, qué rápido lo contestaste.
Sí, mira, estudiar en una universidad secular no es inherentemente malo ni es inherentemente problemático, pero requiere del joven estudiante discernimiento, preparación espiritual. Acuérdate de la oración del Señor en Juan 17. Yo no te ruego que los quites del mundo, yo te ruego que los guardes del mal. Bueno, ¿qué implica eso? Bueno, estudiar en una universidad secular ofrece oportunidad de desarrollar las habilidades que tú necesitas para tu vocación, para tu carrera. O estudiar en una universidad secular ofrece la oportunidad de desarrollar habilidades críticas, porque tú estás interactuando con otras cosmovisiones que son contrarias a la cosmovisión bíblica.
Cuando tú dices desarrollar habilidades críticas, críticas para evaluar esas cosmovisiones.
Claro, yo no debo ser un libro abierto y recibir todo lo que me venga, todo lo que el profesor me diga porque es el profesor.
Okay.
De hecho, fíjate que la Biblia en el Antiguo Testamento habla del peligro que tiene el necio. O el simple, tanto el necio como el simple. El necio es una persona que se rebela contra Dios abiertamente. El simple, y es interesante que la palabra hebrea significa una puerta abierta. El simple es una persona que todo lo cree porque lo dijo un experto, porque lo dijo el maestro, porque lo leyó en un libro. No, nosotros tenemos que filtrar todo lo que leemos a través de la cosmovisión de la palabra de Dios. Pablo dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, a este mundo. No dejes que el mundo te meta en su molde, sino déjate transformar por medio de tu entendimiento, o sea, por medio de la renovación de tu entendimiento. Nosotros debemos permitir que la palabra de Dios vaya despejando con su luz todas las mentiras con las que nosotros venimos al Señor. Y debemos filtrar esas cosas. Pero la respuesta no es huir de la universidad. La respuesta es equipar a nuestros jóvenes para que ellos sean capaces de filtrar lo que están recibiendo a través de la cosmovisión bíblica.
En ese contexto, ¿es perjudicial para un cristiano exponerse a literatura secular?
No, no es una pérdida de tiempo exponerse a la literatura secular, pero debe hacerse...
Puede decir que puede ser contaminado con ciertas creencias, ciertas cosmovisiones y entonces...
Sí, si lo haces sin discernimiento. Sí, si lo haces sin un juicio crítico. Yo te voy a dar un ejemplo o varios ejemplos de la misma Biblia. En Proverbios, el autor de Proverbios, Salomón, cita a los sabios egipcios. Algunos de los proverbios son proverbios que surgieron del mundo pagano, pero que conforme a la cosmovisión bíblica y debido a la gracia común de Dios, son verdaderos. Entonces, ¿qué es lo que hace Salomón? Integrar, inspirado por el Espíritu Santo, esas cosas a los proverbios que encontramos en la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, cita a dos poetas griegos, a Aratos de Soles, y otro más que ahora se me fue el nombre de la mente. Lo mismo hace en la carta de Tito. Dice, uno de vuestros propios poetas ha dicho ta, 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 ta. Y dice, este testimonio es verdadero. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo cita una línea de una obra del poeta griego Menandro, que se llama, creo que fue Tai, cuando dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ajá. O sea que nosotros vemos que los autores bíblicos mismos no se aislaron de la cultura a su alrededor. Pero al mismo tiempo, otra vez, tenemos que reconocer que aunque en contextos no cristianos hay destellos de verdad, de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra, revelado en su creación, al mismo tiempo tenemos que entender que son personas que no conocen al Señor. ¿En qué me beneficia leer autores seculares? Bueno, por un lado, puede ayudarme a entender mejor la condición humana. Y es a ese ser humano al que yo le estoy ministrando con la palabra. Puede mostrarme los dilemas éticos con los que el mundo se enfrenta continuamente. La cultura en la que yo vivo. Hay creyentes que están desfasados. Yo te voy a dar un ejemplo, Eduardo. Cuando tú y yo nos convertimos al Señor hace 40 y pico de años atrás, el tema de la evolución estaba muy en boga. Y un creyente que quería defender la verdad,
debía estudiar,
tenía que estar alerta, tenía que estar al tanto de cómo rebatir esas mentiras. Sí. Hoy día, a los jóvenes de hoy, yo creo que ni les importa el tema de la evolución. Son impactados porque lo creen, que el mundo evolucionó y todo eso, pero ya eso no es un problema. El problema del hombre moderno es que no cree en la verdad absoluta. El problema del hombre moderno es que no cree ni siquiera en un género absoluto, sino un género fluido.
Sí.
Mucha gente en el mundo lo cree. Entonces, yo tengo que estar equipado para saber cómo yo voy a predicar el evangelio al hombre de mi generación. Y para eso, la literatura secular puede ser de ayuda.
Tengo que leer lo que ellos leen para entender lo que están pensando en ese sentido y poder llegarles a ellos.
Sí. Pero al mismo tiempo, la lectura de autores seculares debe estar subordinada a una mente bíblica, a una forma de pensar bíblica. Pablo dice, en todo lo que es verdadero, en esto pensad. O sea, yo debo conocer bien mi Biblia. ¿Por qué? Porque es mi Biblia la que me va a permitir filtrar esas cosas. Y por otro lado, yo debo saber cómo equilibrar mi lectura de libros seculares con mi lectura de la Biblia y con mi lectura de autores bíblicos. O sea, hay que tener mucho cuidado ahí, porque la formación integral de un creyente requiere de una dieta balanceada de lectura, tanto cristiana como secular, pero siempre priorizando la lectura de la Biblia por encima de todo como la norma suprema. ¿Qué dice Pablo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es la Biblia la que me da el lente a través del cual yo puedo filtrar aún a los autores cristianos. Y yo siempre he dicho que cuando yo...
cristiano esto, entre comillas, ¿verdad?
No, o verdaderamente cristianos y buenos teólogos.
Sujel, entonces, ¿cómo ¿O cuál sería el equilibrio entre la lectura de textos seculares y de textos bíblicos?
Mira, hablamos de una dieta balanceada, así como uno debe comer de manera balanceada, hablamos de una dieta de lectura balanceada que va en este orden. En primer lugar, y muy por encima de todo lo demás, la palabra de Dios. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16, y por eso es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, es la palabra de Dios, la Biblia la que me lleva a la madurez, es la palabra de Dios la que me equipa para yo servirle a Dios como creyente, en cualquier área, ya sea como pastor o en cualquiera de las vocaciones que ya mencionamos anteriormente. Luego de eso están aquellos libros que exponen y aplican la palabra de Dios. Porque, Eduardo, nosotros pertenecemos a una iglesia local donde nos alimentamos con lo que se predica cada domingo. Pero nosotros también pertenecemos a una iglesia universal en la que Dios ha dado maestros de su palabra a través de toda la historia. Y yo debo beneficiarme de esa herencia que Dios nos ha
dejado.
Esos
dones, así es.
Esos dones que Dios nos ha dejado. Es una arrogancia de un ser humano que piense, no, yo leyendo la Biblia, yo solito, yo no necesito a nadie que me enseñe. No. O sea, para eso es que Dios dio maestros. Y algunos de esos maestros son tus pastores en la iglesia. Pero también Dios ha dado teólogos, hombres que han tenido la oportunidad de escudriñar más que tú la palabra de Dios y que pueden instruirte. Así que primero que todo, y muy por encima, la lectura de la Biblia regularmente, diariamente. Luego, la lectura de autores que me ayuden a entender mejor la palabra de Dios. Pero eso no descarta la literatura secular siempre que se aborde con discernimiento. Porque estas lecturas me ayudan ampliar mi comprensión de la cultura que me rodea, me ayuda a entender mejor la historia. O sea, nosotros estamos aquí en el siglo XXI y no fue que de repente el hombre llegó a todas las locuras de pensamiento en las que estamos en el día de hoy. Ha habido una historia y yo debo conocer mi historia. Me ayuda a entender o a apreciar la creatividad humana, porque no te olvides que es Dios el que le da al hombre, así como le da la capacidad de hacer una pintura hermosa, le da la capacidad de tallar la madera y hacer una escultura. Hay hombres a quienes Dios le da el talento de esculpir las palabras y escribir poemas, escribir historias.
Dibujar cuadros con palabras.
Que son preciosos y que pueden ayudarte a apreciar la gloria de Dios, aunque el autor que lo hizo no se ve a sí mismo como un instrumento en las manos del Señor, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque es una persona que no conoce al Señor. Entonces, el equilibrio, Eduardo, no es cuestión de cantidad, es cuestión de prioridad. Eso es importante. El equilibrio es cuestión de prioridad. Prioriza la verdad de Dios revelada en su palabra y lo demás, en cierto modo, caerá por sí solo. La literatura secular debe complementar secundariamente mi lectura bíblica, mi lectura de autores cristianos, no reemplazar mi lectura de la Biblia ni mi lectura de autores cristianos.
Sujel, una última pregunta. ¿Debe la iglesia involucrarse en política? Nos pregunta. ¿Cuál es el papel de la iglesia en ese sentido?
Mira, la iglesia tiene una misión clara definida por Cristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Cuál es? Predicar el evangelio de Jesucristo, hacer discípulos, enseñar la palabra de Dios. Mateo 28, id y haced discípulos de todas las naciones. O sea, la iglesia tiene una misión muy clara. La iglesia no es una entidad política, la iglesia no es una entidad terrenal, la iglesia es un reino espiritual, es un cuerpo espiritual, cuyo reino, dice el Señor en Juan 18, 36, no es de este mundo. Eso es importante. Nosotros somos, las iglesias locales, las embajadas del reino de los cielos. Ese es nuestro papel, nuestra misión en el mundo. Sin embargo, los miembros de esas iglesias individualmente son ciudadanos del país a donde viven y por lo tanto tienen el derecho y el deber de participar en la política. O sea, cuando tú votas, tú estás participando de la política.
Sí.
Yo no estoy diciendo que tú tienes necesariamente ser un político. Lo que estoy diciendo es que yo no puedo desentenderme de la nación donde vivo. Y si vivo en una nación democrática, donde cada 4 años yo tengo la oportunidad de elegir a los que van a gobernar la nación, tengo la oportunidad de elegir a los diputados y senadores, como en el caso de nuestro país, que es una democracia representativa. Entonces yo participo de política cuando ejerzo ese derecho de una manera concienzuda, informado por la palabra de Dios. Y por otro lado, hay creyentes que tienen la vocación de participar más activamente en política. Ahora, debemos entender, y esto es muy importante, que la iglesia jamás, y enfatizo esa palabra, jamás debe convertirse en una herramienta partidista. No debe priorizar agendas políticas sobre su misión principal. Nuestra misión es predicar el evangelio. Ahora, cuando yo predico la palabra fielmente, ¿sabe lo que yo estoy haciendo? Yo estoy discipulando al miembro de la iglesia para que él sepa cómo interactuar como un ente político, como un ciudadano responsable de una nación, para promover la justicia, para promover el bien. O sea, ¿cuál es la misión del Estado, Eduardo? La misión del Estado es poner las reglas de juego para que
administrar la justicia, paz, mantener la seguridad y el orden,
castigar al malo,
la seguridad de los ciudadanos.
Exactamente.
Por el bienestar de los ciudadanos.
Exactamente. Ese es el papel del Estado. El papel de la iglesia es otro, es predicar el evangelio. Sin embargo, los cristianos tenemos, y digo esta palabra con mucho cuidado, una voz profética en la sociedad. Profética no en el sentido de predecir el futuro. Hay personas que ven la profecía solo de esa manera. No, sino como aquellos que tenemos la verdad de Dios, que podemos distinguir entre el mal absoluto y el bien absoluto, que podemos tener una mejor visión de la justicia, una visión más balanceada de la justicia, y en las oportunidades que tenemos de poder promover esas cosas, yo debo usar esas oportunidades. Tú sabes, Eduardo, que en países como los nuestros todavía hay vistas públicas donde a veces se discuten de ciertas leyes, y nosotros hemos participado de eso, no como pastor de iglesia bíblica,
sino como ciudadano.
Sino como un ciudadano dominicano. Y yo he ido más de una vez a estos foros y he hablado como otros cristianos responsablemente lo han hecho. Y eso es una forma de beneficiar a mi nación. ¿Qué dice la Biblia de David? Dice que habiendo servido
a su generación
por la voluntad de Dios, murió y fue reunido a sus padres. Bueno, yo tengo que tratar, dentro de la medida de mis circunstancias y posibilidades, de ser de bendición a la generación en la que Dios me ha colocado.
Sujel, gracias por responder todas esas preguntas que nos ayudan a tener una perspectiva correcta de lo que enseñan las Escrituras y cuál debe ser nuestro papel.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.